Hola, ¿qué tal amigos? Le habla Jason de Chieches Reviews. En esta ocasión estaremos hablando de Mandalorian, la cual cuenta la historia de Mando, un mandaloriano, un pistolero solitario y un cazarrecompensa que se abre paso a través de las fronteras más remotas de la galaxia, lejos de la jurisdicción de la Nueva República, y una misión especial hará que toda su vida cambie y pase de ser un cazarrecompensa reconocido a un protector inalcanzable. Bienvenidos todos a su podcast de películas y series favorito. Hoy nos acompaña, como de costumbre, una amiga de la casa, Natalie. ¿Cómo estás?
Hola, bien, feliz de estar aquí otra vez. Hoy con una serie diferente, ¿verdad?
Estaremos hablando de la primera y segunda temporada de esta serie de manera conjunta. Empecemos con, ¿qué es lo que más te gustó de esta serie, Natalie?
Tengo que confesar que nunca me he visto una película de Star Wars. La he escuchado miles de veces y he querido empezar a vérmelas, pero tengo esa tarea pendiente. Entonces, como alguien como que primera vez que se mete a este mundo, me gustó mucho las escenografías, la idea de tantas culturas de aliens juntos, los efectos especiales y también las tramas, cómo se resolvían poco a poco todo. Tiene muchas cosas buenas esta serie.
Sí, tiene buenas cosas. ¿No te has visto ninguna, ni siquiera las tres últimas?
Nada de nada de nada. O sea, sí entiendo las referencias cuando hablan de la serie porque medio la he visto 2 segundos, pero no me he visto ni una película, pero la tengo de tarea pendiente. De hecho, lo quiero hacer. Quiero empezar a vérmela desde cero.
¿Y te llamaba la atención o no te la veías porque no te llamaba la atención?
Porque son unas series más o menos viejitas y son como varias. De hecho, creo que sería bueno como una guía de empezar de cómo vernoslas en orden. Quizá de pronto más adelante lo pongamos. Creo que por eso, porque sentía que si me veía una me iba a perder. No sabía el orden correcto en cómo empezar a vérmela.
¿Qué fue lo que más te gustó de esta serie?
Hubieron muchísimas cosas que me gustaron. Como dije, como para ser alguien que por primera vez ve algo de Star Wars, me gustó la idea de la cantidad de culturas diferentes de alienígenas, como todas conviviendo. Me gustaron muchísimo los paisajes, los efectos especiales y las tramas también me parecieron interesantes.
A mí también me gustó mucho esta serie. De hecho, a diferencia tuya, sí me he visto, no todas, no es decir que todas las películas, o de pronto sí todas, pero no de manera, no ordenadamente. Las últimas que me vi fueron la última trilogía de Despertar de la Fuerza y todas ellas. Me parecieron buenísimas. De hecho, gracias al Despertar de la Fuerza fue que retomé nuevamente la afición a Star Wars. Nunca la he tenido, a diferencia de Marvel, que sí, en Marvel siento que soy más fan de que puedo entender ciertas referencias, puedo verme la serie si está ambientada en el mismo universo, puedo buscar referencias, puedo buscar cosas, pero con Star Wars no siento esa emoción, pero no quita de que me vea las películas y las series ahorita con esta. En el caso de Mandalorian, me gustó mucho que es muy parecida a las primeras películas que se hicieron de ella. De hecho, donde pesa más la misión que encima de las batallas, a diferencia de las últimas películas que se han hecho de Star Wars, donde predomina más las batallas que quizás la misión en sí. Entonces, un punto a favor que tiene esta serie es retomar el rumbo necesario que se necesita, que valga la redundancia, el rumbo que realmente necesita esta franquicia. También me llama mucho la atención, no sé si concuerdo contigo, es el misterio que genera el protagonista, ¿no? A pesar de que Mando pasa toda la serie con el casco, podemos percibir cuando está triste, cuando está enojado, cuando está misterioso. Realmente se hizo un excelente trabajo con Pedro Pascal y la dirección de cámara que nos genera esa sensación. Y puedo llegar a empatizar con el personaje, que era lo que yo pensaba en el primer, cuando empecé a ver y veía que él decía que no podía quitarse el casco. Yo decía, pero ¿cómo voy a generar con alguien que no le puedo ver sus sentimientos?
Sí, de hecho, es como curioso que uno, porque no habla, porque Grogu no habla y él no se le ve la cara. Entonces, esa parte ahí como de ver emociones, siento que uno complementa al otro, porque en Grogu se le ve la carita, los ojitos, lo que quiere hacer, y él con los comentarios que hace, a veces, como tú dices, a veces hasta se queda callado, pero transmite con su cuerpo el sentimiento. Entonces, sí es interesante. De hecho, creo que está famoso Pedro Pascal, también salió también en La Mujer Maravilla. Y hubo como una semana que, bueno, cuando se reveló, cuando se por fin se quitó el casco Mando, que se vio quién era, hubo mucho tiempo que en las redes sociales estuvieron hablando de él. Entonces, creo que está en boom él ahora.
Sí, realmente Pedro Pascal está en su mejor. Creo que 2020 fue su año, porque también protagonizó una película en Netflix,
¿Cuál?
la parte 2 de Lava Girl, Lava Boy, no sé cómo se llama, Superheroico, creo
Ah,
que se llama.
sí. Mejor dicho, ¿qué no ha hecho Pedro Pascal? No, últimamente lo estamos viendo bastante.
No, y me pareció un excelente papel ahí en La Mujer Maravilla, no metiéndonos mucho por
Sí.
allá, pero hizo un excelente villano. Me gustó mucho el misterio que hubo con Grogu, con él en la primera temporada. De hecho, en la segunda temporada es donde vemos que se llama así, porque en la primera lo llamaban siempre el niño, o incluso los fans lo llamaban el Baby Yoda, hasta que al
Va a
final.
quedar eternamente así, aunque se llame Grogu, todo el mundo va a decir Baby Yoda.
Sí,
Para siempre.
así es, así es. Y no, y quiero el muñequito, ya sea muñeco, peluche, en lo que sea, quiero un Baby Yoda, un Grogu aquí, quiero tenerlo.
Ya, ahora.
Sí, realmente ese muñequito o
Es
ese personaje,
la sensación de todo.
y sabes que realmente era un robot. En
Sí.
Disney Plus hay una sección que se llama Gallery, creo que se llama, y menciona cómo se hizo de Mandalorian. Y ahí
Yo me
muestra.
vi,
Ajá.
se muestra que era robot. Yo me vi, ahora que me dijiste eso, ¿sabes quién dirige The Mandalorian? O sea, quiénes son varios directores, pero ¿sabes la pelirroja de Jurassic World?
Ajá, sí, sé quién es la última.
Ella trabaja de directora en esta serie. Me
Sí,
sorprendió.
no
Sí,
sabía.
no sabía ni que era directora,
Yo
pero sí.
tampoco. Quien me sorprendió escuchar Joe Fravo, creo que se llama así, deja y lo busco para pronunciarlo bien.
El creador.
El creador, sí, se llama John Favreau. Realmente él es el que está en Spider-Man, de que hace de Happy. Sale en Spider-Man y Iron Man como amigos de él, y el que está enamorado de tía May. Si sabes, si lo
En
ubicas.
algunos capítulos de Friends también, ahí fue que lo ubiqué fue de Friends, ya sé cuál es, también me sorprendió. No sabía que, bueno, no, para los que nos escuchan, saben que no somos cinéfilos para nada, estamos descubriendo el mundo ahora, entonces apenas que relaciono que también es creador de esta serie y que trabaja bastante en las direcciones y eso.
Exacto, pero lo hace muy bien, realmente lo hace muy bien él como director y como actor también, definitivamente. Son cosas que me gustaron mucho de estas series y realmente demuestra tanto bien dirigido, bien creado, tienen fanservice al 100, nos muestra que realmente querían coger un nuevo público y lo han logrado, creo. Creo que han logrado su objetivo con esta serie.
Quería mencionar que también me llamó la atención el estilo así como del oeste. De hecho, estuve leyendo y creo que muchos, bueno, los productores ya como que aceptaron que esta serie tomó el estilo como de las películas del oeste que en donde sale Clint Eastwood. Tú sabes que siempre que viene él caminando se escucha como un sonito así, como una musiquita del oeste. Entonces me transportó a esas películas viejas y siento que le da como un ambiente nostálgico a la serie. Y de nostalgia y de aventura, porque te mete como en el papel de aventura de una vez.
Exacto, sí, realmente es muy buena. ¿Qué es lo que no te gustó de esta serie?
No me gustó que algunas tramas, no todas, en algunas tramas había como demasiada acción más que la resolución del problema. Por ejemplo, hubo un capítulo en que están rescatando a un prisionero, ese siento que hubo, habían algunas veces que la acción siento que era demasiada. No fue el general de toda la serie, porque el resto siento que hubo un equilibrio, pero algunos capítulos sí se pasó un poquito.
Concuerdo contigo, eso siento que algunos episodios generaron más batallas, como tú decías. Pero también hay algo que a mí no me gustó y que siento que los primeros episodios de la primera temporada eran muy lentos. Lento para las personas que quizás no conocían el universo de Star Wars. Esta serie me la empecé a ver con mi hermano. Y él, los primeros tres capítulos no los enganchó. Realmente nos los vimos los tres seguiditos y él decía, no, pero qué serie fea, no le gustaba. Pero ya en el cuarto capítulo ya le cogió el gusto, porque siento que no fue así en él, que tampoco ha visto ninguna película de Star Wars, que no le llama la atención o no le llamó la atención ninguna película de Star Wars, es porque se concentraron tanto en poner tanto fanservice que no explicaban quién era cada quien, simplemente se generaba, viva la...
Se supone que tienen que saber, se supone que no puede ser que no sepa.
Exacto, no, el público...
Pero sí, hay gente que no sabe, yo. Hay mucha gente que... Bueno, pero siento que eso también fue una oportunidad, por lo menos a mí me enganchó. Yo que no me he visto nada, quedé enganchada y quiero verme toda la franquicia.
Exacto, es una oportunidad, pero también juega mucho en el límite, como que te engancha, como quién es él, quién es él y dónde sale, como que tú dices, no, ¿para qué? No entiendo qué está sucediendo, no sé quién es el personaje,
Porque
porque
no tiene paciencia, no.
Exacto, no te lo explican, realmente no te explican. A medida que va pasando el tiempo, es que si comienzan como
Vas entendiendo.
a tener sentido la historia. Pero eso me parecieron que no me gustó realmente de esta serie. Pasa un poquito al estilo de WandaVision ahorita, que se está dando, que mucha gente no le gusta porque no la está entendiendo, siente que es un estilo que no comprende. Pero esperemos que sea como esta serie, que al final uno termina encantado con ella. Hablando un poquito de lo que nos gustó. Ahorita que se mencionó sobre detalles, siento que me gustó mucho el cast, sobre todo el cast de live action, de Ahsoka Tano, de Boba Fett, de Bo-Katan. Siento que como ellos vienen ya referenciados de las series animadas, ya uno tiene en su mente quién es. Entonces, cuando lo ponen ya en live action, aquí en esta serie, le encuentra un parecido enorme y engancha aún más. No es como de pronto que en otras series que cambian el personaje o cambian su característica, sino que en esta fueron muy fieles y eso se lo abono. De hecho, Ahsoka Tano me parece idéntica a lo de los personajes animados, idéntica.
Tengo un dato curioso con eso. ¿Sabes qué? De hecho, la actriz no la habían escogido, sino que en las redes sociales empezaron a pedir que Rosario Dawson, que es la actriz, empezaron a hacer como fanfics diciendo que la querían a ella, que se parecía mucho a Ahsoka Tano, que no sé qué. Entonces la producción le hizo el casting y dijo, sí, definitivamente ella es. Entonces la gente en realidad la había escogido a ella como Ahsoka Tano desde antes que la misma producción.
Y no, y se
Le
parece.
dieron el gusto a la gente.
Exacto, sí. Jon Favreau hizo su excelente con escoger este personaje. Hubo un personaje que a mí no me gustó, no sentí empatía, no sé por qué le pusieron, no sé a qué se debe su participación. Sé que ayudó mucho en las batallas y eso, pero creo que de ahí nomás no trasciende personalmente. Y es Cara Dune, interpretada por Gina Carano. Siento que ella no me aportó en nada. Siento que un personaje de relleno más. Pensé que iba a dar mucho cuando apareció su aparición, en su primera aparición, pero de resto, nada. Para ser parte de la portada de Mandalorian, no. Sí sabes de quién estoy hablando, ¿no?
La Marshall también. Justamente tengo ese mismo sentimiento contigo. no me gustó ella, no sé por qué, no me terminó, me la comí, pero no me la tragué. Y no, y a mí me gustan los personajes de mujeres fuertes y todo, pero es que ella, a diferencia de la Jedi, que uno se emociona con ella, pero con Cara Dune, no sé, a mí tampoco me gustó mucho.
Cierto, uno puede justificar que aparezca en el póster el otro oficial, porque uno dice, sí, él es que manda a Mandaloriano a hacer la misión, él es subalterno del malo este que aparece allí, pero ella es un personaje más, no es protagonista, como para estar en un póster, siento que no es protagonista.
Ni tampoco le hace una historia como para que uno la conozca, o sea, aparece y ya, aparece y se va.
Exacto, aparece justo en el momento en que debe aparecer, ayuda en lo que debe ayudar y listo. A diferencia, como tú dices, de los personajes femeninos, me llamó mucho la atención o me gustó mucho las batallas que hubo de Bo-Katan con sus guerreras, que siento que aquí le dieron un toque feminismo. Como en épocas anteriores hablábamos del feminismo con Gambito de Damas, siento que aquí mostraron otro enfoque del feminismo sin quitarle autoridad o sin menospreciar la labor que hace el hombre. Quizás suene raro en la voz de un hombre porque dice, claro, obviamente un hombre hablando de feminismo nunca lo va a probar, pero yo estoy a favor del feminismo, pero no al grado como la gente, exacto, como la gente lo pone. Y sobre todo aquí donde las guerreras, sí, ella es la princesa, pero aún así no manda, teniendo autoridad sobre mando por ser la princesa
De Mandalor.
de su tribu, no obliga a Mando a que tenga que hacer las cosas. Obviamente, no de la manera en que ella puede decir, soy la princesa y me tienes que obedecer, ¿no?
No, y por otro lado, o sea, yo también, no es cuestión de que porque sea mujer, Cara Dune, porque en el episodio, como te digo, de la Jedi, y que es una guerra, una, perdón, una batalla entre dos mujeres, ahí uno súper chévere, bien aceptado, pero es que no sé, es sí, como la construcción del personaje como tal, más que ella como tal.
La batalla donde aparece Luke Skywalker ahí en
Al final.
el final, sí, capítulo 7, capítulo 7, capítulo 8, donde están entrando a la nave. Siento que esa batalla fue épica, donde las mujeres,
Sí, de acuerdo.
protagonismo de las mujeres, nuevamente hablando del feminismo, ahí demuestra realmente, uno no sabe si son mujeres o son hombres, y no le quitan fuerza a su feminidad, ¿no? No la ponen como un hombre más, pero sí, a mí me gustó mucho, tanto ella como su guerrera, me parecieron fenomenal. A diferencia que quizás si ponen a Bo-Katan o alguna de sus guerreras en el poste, uno dice sí, definitivamente ella se merece en ese puesto por ser protagonista y por ser parte del hilo conductor.
Así es. No, es que de hecho no hay ningún otro personaje así que destaque así tanto como ninguno se le construye así una historia. Cara Dune sí, siento que le faltó como historia, como pasado, no sé. Estoy de acuerdo contigo en eso.
Pero bueno, es nuestra percepción. De pronto a otros sí le gustó qué hizo, lo que hizo, no hizo esta muchacha. ¿Crees que esta serie era necesaria que llegara o realmente no era necesario otra serie de Star Wars?
Bueno, mi punto de vista con respecto a esa pregunta es nulo porque, como dije, ya nunca me he visto nada de nada. Pero sí he estado leyendo muchos comentarios positivos que hablan y eso sí lo sentí. O sea, para alguien que no conoce la franquicia o que le estaba perdiendo fe, esta serie revive la emoción. Por lo menos a mí me dejó enganchada. Entonces, por mi lado sí, sí fue un acierto que sacaran la serie.
Y bueno, por mi lado también siento que fue un acierto. No comparto con el hate que le dan a sus tres últimas películas de Star Wars. A mí me gustó mucho Despertar de la Fuerza, Rogue One, que aunque no hace parte de esas tres. De hecho, El Descenso del Último Skywalker, creo que se llama así, no estoy mal. Siento que no es el final que uno espera, pero sí es una buena película y entretiene, ¿no? Bueno, personalmente. Pero siento que esta serie sí va a otro nivel. Siento que vas muy por encima a esas películas. No creo que sea tan por encima a Despertar de la Fuerza, pero sí a las dos siguientes. Y me gustó mucho. Y si era necesaria realmente esta serie. Y toda la serie de Star Wars que venga son necesarias para el entretenimiento. ¿Estás de acuerdo tú con las decisiones que tomó Mando durante toda la serie?
Sí, Sí, me pareció bastante humano, la verdad. Me gustó. Habían cosas que eran como medio, ¿cómo decirlo? Como que uno ya sabía, fácil de predecir. Pero de hecho, el personaje, creo que cualquiera se identifica con él. Sí, estoy de acuerdo con él.
O sea,
¿Por
sientes
qué
tú.
no? Si la pregunta la hiciste, ¿por qué tú no?
No, no, si sientes tú que debe predominar por encima su interés personal al terminar una misión. Su misión inicial, recordemos que era precisamente buscar este personaje que él no sabía quién era
Entregarlo.
y entregarlo a un grupo que tampoco sabía para qué era, ¿no?
Claro que sí, de hecho eso es, yo siento que ese es un punto que uno siempre va a discutir con cualquier serie o película que hable acerca de la guerra, o sea, hasta qué punto eres un soldado que no piensa con tu propia cabeza, o sea, a pesar de que tienes una línea arriba o que te están mandando a hacer algo, tú también eres una persona individual como capaz de decidir qué es bueno y malo. Y él se dio cuenta que aunque tenía que entregarlo, algo malo le iba a pasar al niño. Entonces pensó individualmente con su cabeza y tomó, siento, la decisión correcta.
Siento que en parte sí, tomó la decisión correcta porque él se dio cuenta cuando lo entrega, todo lo que pasó, lo fue a rescatar y todo. Pero no justificó mucho sus acciones porque en las anteriores misiones, que uno no sabe cuáles fueron, porque no fue así. De hecho, dan un guiño donde él dice, donde uno de ellos le dice, has tenido misiones peores que esta y aún así las has terminado, porque esta no la has terminado.
Pero yo creo que hubo una parte, no sé si estoy inventando, sino que me corrijan, pero creo que hay una parte como que dice como que no me gusta trabajar con mujeres y niños, o sea, como que sí había hecho cosas peores, pero no relacionadas con ese género, o tal vez él sentía que lo que sea que peor que haya hecho se lo merecía. Igual yo siento que él, más que cazarrecompensas, estaba, era como muy devoto a su credo de mandaloriano, más que a lo que tenía que hacer. O sea, a la final, su credo prevalecía incluso más que su trabajo.
¿Y cree que debe ser así? ¿Debe prevalecer nuestras creencias por encima de nuestro deseo personal?
Claro que sí. La base y la esencia de lo que somos son nuestros principios. Y si no tenemos principios, no somos nada, pienso. Así que sí, de hecho, bueno, y sabes que ahora que mencionas eso, no me gustó mucho. Sí le quería ver la cara. Quería ver cómo era, pero siento que traicionó un poquito. Si se supone, nos están vendiendo la idea de que ellos nunca se quitan el casco, porque se lo quita. Siento que ahí perdí, me decepcionó un poquito. Si
Pero es
eres
el
tan
único que
fiel
no se
en
lo
lo que...
quita, porque los
¿Ah?
demás se lo quitaban.
Pero porque no creían fielmente en lo que él creía. Entonces, si vas a creer, es todo o nada, ¿sí me entiendes? Pero él simplemente ya renunció a ese lado. Entonces, no. Por ese lado no me gustó tanto, pero igual le quería ver la cara, así que se lo perdono.
Yo siento que, obviamente, un hombre con principio, o un hombre, una mujer, un ser humano con principio es todo en la vida, porque una persona que no es fiel a sus principios va a ser totalmente deshonesto en cualquier ámbito de su vida. Entonces, sí era importante que se mostrara así enérgico, de acuerdo contigo en que debió predominar más sus principios, aún más, porque es las dos veces que se quita el casco, o las tres veces, solo muestran dos, porque la tercera recuerda que se quita el casco. Pero no vemos cuando se lo quita, porque se pone enseguida el otro casco del Stormwalker este.
No, pero igual el problema es que lo vea otra persona, no que se lo quite. Porque él se lo tiene que quitar para comer y lo que sea, pero el problema es que lo vea otra persona.
Pero sí, nuestro principio, nuestras creencias deben predominar por encima incluso de nuestra propia vida. De hecho, estoy de acuerdo con ese estilo de decisiones que debemos tomar. ¿Crees tú que funcionaría una tercera temporada sin Grogu?
No, ya, y es más, y ahora que es la premisa que nos están dando, como que están separados, se lo lleva. Siento como que, ajá, y ahora que esa pareja no se puede separar jamás y nunca. Ya quiero que estén juntos otra vez. Quiero vérmela para ver cómo se resuelve eso.
Yo siento que no funciona con Grogu, sin Grogu. Si va a ser así una tercera temporada, tiene que ser extremadamente espectacular o tiene que ser un giro que nos muestren a un mandaloriano ya con otra historia que nos enganche así como esta, que puede suceder, o que definitivamente en transcurso de esa historia lo vuelvan a unir. Pero
No creo que lo hagan, no creo que lo hagan, porque si no siento que perdería sentido. Y ellos saben, pero los directores y los productores saben que ya Grogu es la estrella secundaria.
no sé qué tengan pensado con hacerlo. De hecho, esa expectativa es la que te genera, te da para tú verte la tercera temporada. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿De dónde van
Claro.
a sacar todo? Pero si no está, si no aparece, siento que pierde toda la esencia. Esperemos que no. Esperemos que no estemos equivocando sobre eso. ¿Te verías tú una serie de Ahsoka Tano, de Boba Fett, de alguno de esos personajes secundarios, individual?
Sí, Ahsoka Tano de hecho me gustó mucho. Como tú dijiste, los primeros capítulos me parecieron medio lentos. Ya al final, bueno, ya uno está enganchado con la trama y quiere ver cómo se resuelve, pero en el capítulo en que sale ella, me encantó. O sea, no quería despegar los ojos de la vista y ese capítulo en especial fue emocionante. Sí, me lo vería, claro que sí. Hay una animada, ¿verdad? Con ella.
Sí, la guerra de los clones. Pero ahí, hace poco Disney, en su catálogo, uno de los eventos que mencionó, dijo que iba a hacer una serie de Ahsoka Tano live action, obviamente con este mismo personaje, una de Boba Fett y uno de Ranger of the New Republic. Esta última va a ser una especie de Avengers, donde van a reunir a varios personajes y va a ser épica esa serie. Pero sí, yo espero que la serie de Ahsoka Tano de Boba Fett sea así como es. Y imagínate que los directores van a hacer esto mismo, va a ser Jon
Ah,
Favreau.
sí, vi el de Boba. Al final del último capítulo de Mandalorian, al final de postcréditos, hay como el inicio de como un tráiler, un adelanto del de Boba Fett, que según he visto es uno de los personajes más amados. Que no sé por qué
Exacto.
no me he visto, pero sí he leído bastante.
Pero sí, yo creo, lo espero con ansia alguna de las series de estas. No sabemos todavía cuándo serán sus estrenos, si está en producción alguna de estas series, pero sí espero con ansia alguna de ellas. ¿A quién le recomendarías tú esta serie?
Yo les recomiendo, desde mi punto de vista novata, les recomendaría esta serie así es alguien que como yo vive debajo de una piedra que no sabe nada del mundo de Star Wars. Esta es una buena introducción como para empezar a emocionarte y como ese último empujoncito para ver desde el comienzo toda la franquicia.
Yo se la recomendaría a todos los amantes de Star Wars. A todo el mundo debería ver. De hecho, siento que va a ser un hito en la historia. Sobre todo que fue presentado en medio de un año difícil, complicado. También fue la manera como se grabó esta serie. Siento que va a traer réplicas en muchas otras películas como series, como está acostumbrado Star Wars. Y todas las personas deberíamos verla, darle la oportunidad. Seamos que sean fan o no de esta serie o de este universo, debemos darle la oportunidad.
Hay dos tipos de personas, los que se han visto Star Wars y los que no, y ambos te la tienen que ver.
Y yo creo que hay un tercero, que es donde estoy yo, los que han visto Star Wars, pero no se consideran un fanático de ello. Porque está el fanático que conoce toda la referencia, que conoce,
Que ha comprado las miles
ha jugado
de
el
cosas de camino.
videojuego, que ha
Ajá.
visto, incluso ahorita que
Tiene un
Netflix,
láser en la casa.
exacto, Netflix, no, que Disney Plus hizo un especial de ahora con las festividades del año pasado, también hizo un especial de Star Wars, hasta esos detalles que son para niños se lo han visto, entonces ese estilo de fanático está el que no se lo ha visto, ya está el que no sabe que existe Star Wars o que sí sabe que existe.
Pero no se animaba a verlo.
No se animaba, no, exacto, no le dio una oportunidad, o de pronto se vio unos cuantos minutos y no dijo que no le gustaba. Y está el del otro lado que se lo ha visto, pero no un fan obsesionado como él. Yo creo que entré en ese grupo que me he visto todas las películas, pero no siento obsesión por ella, a diferencia de Marvel, ¿no? ¿Cuánto le calificarías tú a tanto a la primera temporada como a la segunda? Recuerda que una calificación conjunta de las dos. O si quieres darle una calificación a la primera o una calificación a la segunda, si considera. Estoy antes de las
Sí, porque es que...
calificaciones, espérate, antes
Ajá, dime.
de las calificaciones, esto me lleva a una pregunta.
Ajá.
¿Cuál fue mejor, la primera o la segunda temporada?
La segunda, mil veces. De hecho,
¿Cierto?
por eso quería dar dos calificaciones porque siento que fueron muy diferentes.
Sí, realmente estoy de acuerdo. La segunda fue magnífica. ¿De cuánto le darías tú a la primera temporada?
A la primera le daría como un 8 y a la segunda le daría como un 9.5.
¿Por qué un 8 la primera?
Porque concuerdo en que los primeros capítulos fueron un poquito más lentos y yo, que no conozco nada, como tú dices, era un mundo nuevo, como tratar de entender, bueno, cada capítulo voy... Cuando me vine a sentir cómoda con la serie, era como el capítulo penúltimo, entonces...
Ya acabándose.
Exacto. Pero ya la... Claro que si no hubiese primera, no hubiese tenido emoción en la segunda. Pero la segunda fue mucho mejor.
Claro, porque ya se entendía otras referencias.
Claro.
Exacto. ¿Crees tú que es estratégico lo que está haciendo Marvel y Disney en general de poner cada capítulo por semanas? ¿O que deberíamos ver toda la temporada de uno como hace Netflix?
Yo siento que pierdes, porque igual que, bueno, no sé. Eso a la final, el objetivo de ellos es tener más suscripciones y tener más plata. Y como espectador quisiera tener todos los capítulos de una vez y me lo vería todo en un día, pero entonces, ¿qué? Solo pagaría un mes de suscripción. Al poner ellos cada capítulo semanal, lo que quieren es que por lo menos 2 meses les compres. Entonces, es más cuestión comercial, porque igual... Tú como observador de lo que... Bueno, tú vas a ver en qué tiempo te lo ves, pero por lo general no duras más de un mes viéndote una serie de 8 capítulos. Todo es como...
¿En una semana?
Comerciales.
En una semana demoras tú viéndote una serie.
Exacto. Y menos en pandemia.
Yo siento que en esta serie sí fue una buena estrategia. Porque vemos que cada capítulo es un mundo diferente, una misión diferente, aunque llevaba la misma misión inicial.
No estaban tan conectados.
Exacto, y me gustó. De pronto, con esta sí, pero con otra como WandaVision, siento que no es estratégico esa forma de hacerlo. Igual, como tú dices, está dinero de por medio, y es lo que le interesa a Disney en estos momentos, ¿no? A todo el mundo que trabaja lo que le interesa es el dinero.
Exacto, pues la plata vale el mono, o sea, no lo van a hacer gratis.
Exacto, pero bueno, mis calificaciones. A la primera yo le voy a poner un 8-2. Un 8-2, nos vamos a ponerle como un 8-5. A diferencia tuya, le pongo más porque yo sí entendí ciertas referencias. Y a mí sí me emocionaba esta serie. De hecho, no me decepciona la primera. A mí me engancha desde el primer capítulo. Sí lo noté lento, sí, lo siento lento. Y más por los comentarios que hizo mi hermano cuando lo estábamos viendo, que para él sí no le llamaba tanto la atención como hasta cuando se vio el capítulo cuarto, que ya como que él preguntaba mucho, ¿qué eran este? ¿Quién este? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces siento que cuando ya se lo empezó a ver solo, ya él veía, le llamó la atención. Entonces por eso le doy un 8-5 a la primera temporada. La segunda temporada le voy a dar un 9-5 por lo mismo, porque no por lo mismo, pero sí porque siento que hubieron detallitos allí de historia que no me gustaron, escenas que no me gustaron, personajes que nuevamente que sobrevaloraron en esta serie, y no es perfecta, no es una serie perfecta, es entretenida, sí aporta al mundo de Star Wars, si era necesario para este universo, pero un 9.5 es una buena calificación, ¿no?
Sí, de acuerdo. Es recomendada. Recomendadísima
esta serie, así es. Te recordamos que no somos expertos en cine, solo somos un grupo de amigos que nos gusta hablar sobre ellos. Por ello, te invitamos a que te suscribas a nuestras diferentes redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y en toda la plataforma de podcast. Ahí nos encontrarás como Cherry Reviews. Y le des like si te gustó o le des dislike si no te gustó. Bye, bye.
Bye, bye.